y estaba totalmente alejado de esa vida de farra constante. Claro. La vida en el Señor es de valientes, digo yo, y de tomar decisiones trascendentales. Mi desesperación porque mi vida se estaba acabando y yo tengo que tomar una decisión. Trabajaba para la empresa y era un vendedor premium de solo atender bares, discotecas, nightclubs. No se puede uno estar como ahí jugando porque yo lo hice por un tiempo y no me resultó para mí nada bueno. O sea, no saqué nada con eso.
¿Realmente crees que puedes salvar tu matrimonio sin tomar decisiones importantes? Esta confrontación hizo que Freddy Jiménez tome la decisión más relevante de su vida. Sin ella, su historia sería distinta, a lo mejor vacía y sin propósito. Si hoy tú te encuentras frente a la encrucijada de rescatar tu matrimonio y no sabes por dónde iniciar, te invito a escuchar lo que ocurrió en la vida de Freddy y qué hizo él para encontrar fuerza y esperanza.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
Hace una semana atrás empecé una conversación con mi amigo Freddy Jiménez, quien es pastor de una iglesia en la ciudad de Quito. Además es músico, pero debo decir algo bastante valioso e importante, que cuando él deja el traje de pastor y deja en su estuche el instrumento, él es esposo y también papá. En este nuevo episodio, el número 156, por cierto, me gustaría conocer cómo se va dando aquellos cambios en tu vida, Freddy, luego de estar separado de tu esposa. A lo mejor se te cruzó por la mente que ya todo se acabó. Y en medio de esa encrucijada, tú me contabas en el episodio anterior que conoces y descubres el amor de Jesús, el amor de Dios. Sin embargo, tengo curiosidad en preguntarte qué cambios o nuevos hábitos tienes que ir, no sé, implementando en tu vida.
Decisiones. Son decisiones.
¿Qué decisiones empiezas a tomar, por ejemplo?
Mira que en mis primeros años de matrimonio, cuando tenía este problema, yo empecé a trabajar en una empresa de licores.
Ya.
Sí, una de las más grandes de aquí del
¿Distribuías,
país.
¿Distribuías, vendías? ¿Cómo era el tema?
Yo era...
¿Comercializabas?
Sí, me dediqué a esta parte de este negocio. Trabajaba para la empresa y era un vendedor premium. Me encargaba de solo atender bares, discotecas, nightclubs.
Con razón, terrible, el problema.
Terrible, hermano. O sea, pero lastimosamente, mira, en la sociedad en la que vivimos, todos mis amigos querían mi trabajo. O sea, todos decían, ¿qué
trabajo? Era un buen trabajo.
Era un buen trabajo, ganaba bien, pero imagina todo lo que... A lo que llevó, sí. Todo eso, o sea, fue terrible. Wow. Entonces, cuando ya conozco del Señor... Yo seguía trabajando ahí, ese era mi trabajo. Y empiezo, tuve un día tomar la decisión de dejarlo todo. O sea, así de dejarlo todo. Y a veces eso, como hombres, a veces nos cuesta. Mira, o sea, el Señor nos ha llamado, inclusive ya siendo cristianos, claro, nos ha llamado a ser proveedores de nuestra casa y ver por toda esa área. Pero a veces hay que tomar decisiones fuertes. O sea, si uno quiere realmente cambiar de vida, porque no solo es la intención, es decisión. Y
¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Porque cualquier otro diría, bueno, es un trabajo más, yo puedo ir a la iglesia, a un estudio, estar bien con mi esposa,
Yo felicito a todos aquellos que pueden llevar un trabajo que tenga estas tentaciones, digamos,
que se mantengan
exacto, firmes y todo. Yo no lo pude hacer, definitivamente. En mi casa, en el refrigerador, lo que había era cerveza y no había leche.
No había leche,
no había leche, no había huevos, alcohol. No había, pero era tremendo. O
sea, es decir, el trabajo que tú tenías antes te generó el gusto por el licor.
Esto en la parte de barrio ya estaba ahí, esto es como que lo agravó de una manera, pero tremenda. Entonces, yo pude percibir de que si yo seguía ahí, no me iba a servir de nada que yo haya dicho que tengo al Señor. Claro. O sea, la verdad. Y yo llegué un día porque tuve un problema muy fuerte ya en el trabajo inclusive. Entonces llegué un día con la decisión, me despido, pongo la renuncia y me voy. No tenía nada, nada.
Un plan B.
No tenía plan B. Mm. Mi desesperación porque mi vida se estaba acabando, era yo tengo que tomar una decisión. Y así lo hice. La verdad que regresé a mi casa sin nada.
¿Qué te
porque
dijo
tú sabes la... que cuando te despides, tú pones la renuncia. O sea,
no recibes
no,
nada.
No recibes absolutamente nada.
¿Cuántos años trabajaste en esta
empresa? Unos 4 años. Yeah. No fue mucho tiempo, pero esos 4 años me acabaron la vida. Uh-huh. Y bueno, llegué a la casa.
¿Y qué le dijiste?
Y le dije, tomé esta decisión. Mi esposa se quedó un poco, también era jovencita, o sea, un poco, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y uh-huh. cómo vamos a subsistir? Pero ella ya con esa fe, o sea, la verdad que Dios claro. le topó de una manera muy especial a mi esposa y entonces esa fe uh-huh. inquebrantable en el Señor, uh-huh. Me decía, no, ya vamos a salir. Y ¿sabes qué? Se abrió una oportunidad con mis padres, que ellos tenían, mi mamá tenía ya un negocio de una empresa de limpieza.
Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
Era impresionante porque al poco tiempo, a las pocas semanas, yo ya me involucré, empecé a trabajar con mis padres y ya estaba totalmente alejado de esa vida de farra constante, claro. O sea, totalmente, y empecé a involucrarme en un negocio totalmente diferente. Y eso me ayudó, la verdad, porque ya empezó a trabajar mi esposa con nosotros también, conmigo, y así empezamos a surgir. Luego esta empresa que era de mi madre se quebró y la tomé yo.
Ah, ya.
La tomé yo. Entonces trabajamos por muchos años ya, inclusive en el ministerio, ya en la pastoral. Yo seguía con mi trabajo, que era uh-huh. esta empresa que teníamos, hasta que un día fui llamado al ministerio, hermano, al ministerio, sí, a la pastoral. Sí, sí.
Cuéntame de esto, porque tú hablas de llamado, es decir, como que Dios te invita a involucrarte ya en otra dimensión, pongámosle uh-huh. esa palabra, ¿verdad? Uh-huh. En otro trabajo a tiempo completo en una iglesia. Uh-huh. ¿Cómo fue esto que surge? ¿Después de cuántos años también?
Mira que la vida en el Señor es de valientes, digo yo, y de tomar decisiones trascendentales. Uh-huh. Y otra de, bueno, la más grande fue seguir al Señor.
Claro. O sea, eso, y la que salvó tu matrimonio.
Y salvó mi matrimonio y uh-huh. mi vida entera. Otra, dejar este trabajo que me hacía mucho daño, no por el trabajo, ¿no? O sea, sino por la actividad que yo realizaba ahí. Y otra, dejar inclusive ya lo que yo mismo había construido como negocio, como empresa. Uh-huh. Cuando fui llamado al ministerio, bueno, el Señor me había permitido ya haber estudiado la parte teológica, la parte uh-huh. musical. Había estado siendo formado en todos estos años previos uh-huh. a la pastoral.
Ya.
Hasta que un día la verdad que nunca tuve como esa desesperación, yo quiero ser pastor o algo así.
Verme al frente.
Nunca. Pero se me hizo una propuesta y de ir a pastorear la iglesia en la mitad del mundo, en el sector de la mitad del mundo. Yo dije, bueno, me encanta a mí esto, yo quiero servir al Señor. O sea, listo, ¿qué implica esto? O sea, no, sabes que tienes que dar un tiempito, tus horas, a medio tiempo fue.
Ya.
Te vamos a entregar una ofrenda, que está bien, que es normal inicialmente. Y puedes seguir con tu trabajo, feliz, yo feliz.
Pero esa comunidad ya existía en la mitad del mundo.
No, tenía que iniciarlo, no había nada.
Ya.
Y ahí, qué hermoso es ver la mano de Dios, porque yo recuerdo que el corazón de una hermana que vivía ahí en la mitad del mundo fue topada por el Señor y puso su casa para que ahí se haga la obra, se levante esa iglesia, en una casa bastante grande, y ahí nos empezamos a reunir. Ahora, ¿cuál fue la decisión, hermano? Porque el enemigo, digo yo, me ponía pero trabas por todo lado. Mira que cuando yo voy justo el día de reunión que tenía que decir sí, Sí, porque ya la decisión la tenía tomada. Ya. Sí, yo voy para allá.
¿Qué te dijo de Mari, tu esposa?
No, ella muy contenta. Ya. O sea, ella feliz de lo que se estaba dando. O sea, feliz. Yo tenía un poco de cosas ahí por el trabajo, por la parte de la provisión.
Muchas preguntas. Ajá. Como varón.
Sí, sí. Y llega el día de la reunión donde ya teníamos la decisión y sí, vamos para allá, vamos con todo. Me encuentro con la persona que trabajaba yo en esta empresa de licores. Me encuentro en un restaurante y oh, Freddy, qué gusto verte, qué saludarte. Y yo también saludé con él, Byron, bueno, ya, no voy a decir el apellido, solo Byron. Y me encuentro con él y se acerca, me dice, ¿cómo te he buscado? Dice, ¿sabes qué? Te necesito en empresa. Y ahora vas, mira... Hoy esto es lo que tú puedes ganar. Y yo le digo, no, ¿sabes qué? Yo ya no voy por ahí. No te preocupes, te vamos a pagar el doble. Y así hasta que me dijo, no me digas. O sea, tú solo dime cuánto quieres ganar. O sea, la tentación era tal, hermano, porque es así.
Sí, sí.
Y yo, pero tenía una convicción de lo que tenía que hacer también. Que lo que le dije, no. No,
me interesa.
No hay dinero que pueda cambiar esto. Y te agradezco. Y dijo, bueno, qué pena, así pasó. Y esa fue, creo que la decisión más, fue mucho más fuerte de querer dejar mi empresa, que también es un trabajo que uno había hecho durante muchos años.
La de limpieza, te refieres.
La de limpieza. Y decir, sí, vamos por donde el Señor nos está llevando. Y esa fue la decisión donde empezamos la parte ya pastoral.
Eso fue hace 20
años. Casi 20 años, unos 18, 19 años, sí, siendo exactos, unos 18, 19 años.
Increíble.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
¿Qué decir a una parejita, tal vez como la de ustedes, jóvenes, casados, que están en situaciones muy complicadas? He podido, junto con mi esposa, hablar con varias parejas también. Ha sido lindo, pero a la vez también desafiante por los casos que hay. ¿Pero qué decirles a esas parejas que a lo mejor están en esta disyuntiva, donde conocen a Jesús, pero están trabajando en lugares... desafiantes, donde a lo mejor están viendo, poniendo en juego su integridad, tal vez poniendo en riesgo su integridad también con su esposa, con sus hijos? ¿Qué decirles para mantenerse firmes y en cuanto a la toma de decisiones, ¿no?
Mira, el tomar la decisión conociéndose como uno es, vale la pena. O sea, si yo sé que esto a mí me está afectando, en lo personal, está afectando a mi familia, está afectando mis hijos, está afectando mi vida, la decisión es apartarse.
O sea, así de radical.
No se puede uno estar como ahí jugando, porque yo lo hice por un tiempo y no me resultó para mí nada bueno, o sea, no saqué nada con eso. Pero puede ser que haya personas, puede ser que sí lo logren, o sea, o que tal vez su llamado esté en esa
y
área.
Y que se mantengan
íntegros. Mira, yo conozco muchos que son parte del ministerio hoy, que son músicos, por ejemplo, y que tienen sus bandas y que son músicos profesionales,
que tocan.
Sí, y son siervos del Señor y
a carta
cabal y... se mantienen, son buen testimonio. O sea, está bien. Yo creo que mientras cada persona, o sea, sepa, se conozca y sepa hasta dónde lo puede llegar y qué aporte puede ser para los que están alrededor, creo que está bien. En mi caso no fue así, yo tuve que apartarme de una manera radical porque no lo pude hacer. El consejo más bien sería, o sea, ¿cómo estás tú? O sea, reconócete, ve cuánto en realidad te está afectando, haz una evaluación de que cuánto dolor te ha traído, dificultades te ha traído lo que tú estás haciendo hoy o en el área que te desarrollas y ahí tienes un buen referente para tomar una buena decisión. Ahora, si más bien eres un aporte, bendices a los que están, ayudas a los que están a tu alrededor en esas circunstancias. O sea, ya Dios te está poniendo en ese lugar. Pero hay que hacerse una evaluación, creo, Johncito,
un eco, una endoscopía al alma.
Sí.
Mira,
sí,
porque sí, lo que tú mencionas es muy correcto, ¿no? Conocerse a uno mismo. Y creo que ahí uh-huh. parte también la misma evaluación, ¿no? Es decir, ¿cómo yo soy ante mis compañeros? ¿Estoy siendo, generando vida, generando luz, siendo un trabajador que inspira, un trabajador que se desarrolla porque sabe dónde están sus valores? Creo que esto es vital, importantísimo. Uh-huh. En otro espacio, querido Freddy, me gustaría preguntarte cómo ustedes han sabido mantenerse como matrimonio, porque no deja de haber desafíos, ¿no? No deja de haber retos, no deja de haber sueños, obviamente. ¿Cómo ha sido en su casa?
Mira, a partir de que Dios topa nuestras vidas, uh-huh. entramos en un proceso. Yeah. Y fue, no fue fácil uh-huh. Estos primeros meses, primeros años, te podría decir, ya conociendo del Señor, de Dios uh-huh. en nuestra vida junto a mi esposa, fuimos superando algunos temores, miedos, inseguridades que claro. era lo que nos había llevado a tener nuestra separación. Entonces, Dios fue tan misericordioso que puso su mano ahí, uh-huh. Específicamente en esa área de nuestra vida, que por todos los otros años que han venido ya en Él, no hemos sufrido mucho en esa área.
Yeah. O sea, se han mantenido siempre como un matrimonio fuerte.
Es como que Dios puso ahí una cobertura. Yo lo veo así desde mi perspectiva. Lo veo como que puso una coraza exactamente, un escudo, algo. Que esa área específica de la cual sufrimos, no se volvió a repetir, no se volvió a caer, ni siquiera lo hemos vuelto a topar en nuestra vida.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
Claro está que el proceso de un matrimonio va cambiando, va madurando, va teniendo nuevas cosas. Ya los hijos van creciendo y los retos se hacen diferentes. Entonces, más bien hay otras áreas, ¿no? Hay otras áreas que sí se han ido desarrollando y que a veces nos han llevado a tener tiempos de lágrimas, por ejemplo, tiempos de dolor, tiempos de enfermedad que a veces uno nunca sabe. Recuerdo un tiempo cuando mi esposa tuvo una operación justo en el área del corazón, entre la aorta y la vena cava, se había desarrollado una máscara, un tumor. Bueno, hicieron pruebas de eso, de esperar que si es cáncer, no es cáncer. O sea, súper angustiante y la operación súper delicada. Ese tipo de cosas que se han ido presentando ya con el pasar de los años.
Claro.
Pero no sabes, es lo más hermoso tener alguien que te apoya. Uh-huh. Mi esposa es hermosa, es valiosa. Entonces, sus palabras, a veces de fortaleza, a veces de ánimo, a veces también sus lágrimas de debilidad, donde uno también toma su papel.
Claro.
O sea, es un complemento hermoso que el Señor ha permitido, pero es en Dios, creo yo, porque realmente no es que nos hemos esforzado y hemos dicho, vamos a hacer tal tratamiento, tal curso o tal cosa que realmente nos favorezca, a pesar que todo eso es muy bueno, ¿no?
Claro
que nos
que
da
sí.
principios y es buenísimo. Pero en nuestro caso no lo hemos hecho de esa forma. Uh-huh. No porque no nos preocupe nuestro matrimonio, pero Dios ha sido tan bondadoso que no hemos pataleado en esa área. Hay otras que hemos luchado, hemos botado lágrimas, pero aún ahí, viendo la mano del Señor siempre y sacando fuerzas a veces de donde no lo hay, porque la labor del Señor está ahí. Sin fingimiento, y eso te digo de manera sincera, porque, por ejemplo, un domingo que tengo la misión de predicar la palabra y resulta que el sábado anterior estamos con alguna tragedia, o sea, eso nos puede pasar, y nos pasa, pero
claro
el domingo
que sí.
estamos ahí, Dios de una manera maravillosa topa nuestra vida, pone palabras adecuadas en nuestra boca, en un consejo pasa lo mismo. Y creo que hay que dejarse llevar por el Señor, rendirse por completo a Él, a pesar de las dudas que uno pueda tener, porque sí tiene dudas.
Sí tienen, los pastores
tienen
dudas.
Sí hay dudas. Al menos a mí, yo hablo por mí. A claro mí me ha pasado.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
¿Será que Dios mismo sí le va a sanar? ¿Será? Wow. ¿Será? Son dudas que uno tiene como... Porque uno puede decir, no, yo tengo fe y Dios lo puede hacer. O sea, Dios lo puede hacer, pero la voluntad de Dios, ¿cuál es en claro esto? Y hay ese y otro tipo de luchas, tal vez con los hijos también, con respecto a sus estudios, con
sus metas, sus
decisiones, claro. Porque... Mira, es lindo tener los hijos pequeños donde uno los va formando y uno claro los va corrigiendo.
Les toman la mano y vamos por acá.
Y vamos, a veces no les preguntas nada.
Claro.
Pero ya los hijos crecen, los hijos tienen su formación. Mira el peligro que hoy existe con tanta información que encontramos en claro el mundo, o sea, de todo. A un clic ya estás con la información.
Sí, sí, sí.
Ahora con la inteligencia artificial es todavía más... Creo yo que hasta más peligroso, o hay que tener mucho más cuidado de lo,
saber
que,
cómo
de lo que uno lleva claro a nuestra mente, a nuestro corazón. Entonces llegan a crecer, ya también los hijos toman sus propias decisiones, pero ahí en cambio creo que el Señor también, avanzando en las etapas del matrimonio y de la vida, creo que tiene que aprender a descansar en que uno ha hecho su parte. Uno ha compartido los principios como el Señor te ha mandado y ahí descansar en que ellos sabrán tomar sus decisiones, ellos sabrán también equivocarse y el Señor también tendrá misericordia de ellos y los volverá a levantar. O sea, así como claro lo hizo alguna vez con nosotros.
Con ustedes.
O no alguna vez, así como lo hace constantemente
claro,
con
claro
nosotros.
Claro que sí. Y ahí uno podría decir, valió la pena.
Valió la pena.
Claro, el desafío, es decir, aceptar los retos, valió la pena la decisión que tomé, valió la pena las horas que invertí con los hijos, valió la pena salir de este trabajo, valió la pena, ¿no?
Sí, esas decisiones trascendentales. Yo las tengo muy claras porque para mí fueron decisiones que marcaron mi vida. Sí, entonces, y eso nos ha dado una vida diferente a lo que la sociedad normalmente vive, pero una vida también un poco más tranquila, más, más relajada en el sentido de no dejarnos presionar por lo que el mundo te ofrece. Ahora, el peligro de dejarse presionar también por lo que la iglesia te demanda, que eso es otra cosa, ¿no? Y otro tema podríamos
otro
decir.
Otro podcast.
Hombre de Barro con John Varela.
Quiero culminar preguntándote, Freddy, ¿cómo una comunidad, cómo ese cuerpo, llamémoslo así, que es la misma iglesia, puede ser de apoyo para sus líderes? ¿Qué cosas puntuales podríamos nosotros hacer, quienes tal vez no estamos en esa primera línea de servicio, de atención a la gente? ¿Qué podemos hacer
mira,
por ustedes?
Mira, creo que
ustedes?
Yo he notado algo en todos estos años y es que la iglesia que, o la parte de la iglesia que más te demanda, y me refiero a iglesia, a la gente, ¿no?
Sí, sí, a las
que
personas.
Más, a las personas, que más demandas son aquellos que no han crecido.
Okay.
No han crecido. O están empezando en su vida.
O que se han estancado.
Sí, también puede ser eso. Porque ya cuando ves personas que han crecido en el Señor, están madurando en las cosas del Señor, más bien se vuelven un apoyo para ti, totalmente. Un apoyo. Yo estoy llorando por ti, ya es, mira, pastor, esto, ¿qué puedo hacer por ti?
Ah, qué lindo.
Y eso es hermoso, porque de todo eso se construye la iglesia,
claro,
pues, ¿no? O sea, imagínate todos bebés espirituales y uno dando de lo que a veces ya está desgastado. Entonces, hermoso poder tener esa retroalimentación, ser bendecidos por los hermanos. Es hermoso ver la mano de Dios en esa parte, a pesar de que, por otro lado, no te puedo hablar de ingratitud, te puedo hablar de un montón de otras cosas que...
No me
de calumnias,
pastor,
de mentiras. Cuando te dicen la famosa frase, que no aplica, pero te la dicen, que el pastor la vida da por sus ovejas, tratando de decirte que tú tienes que hacer más. Y es hermoso saber que no, que el que hace eso es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el buen pastor. Entonces, por otro lado, hay gente que te apoya, que ora por ti, que te ayuda, que te entiende, que sabe que eres un ser humano común y corriente, que tiene luchas, que tiene hambre, que tiene sed, que tiene también que dormir,
que se enferma,
que tiene cosas que pagar,
tiene hijos.
Que tiene hijos que también pueden ser pequeños, que son adolescentes, que o ya son adultos, una vida normal, común y corriente. La gran diferencia es que Dios nos puso a hacer labores diferentes, una tarea específica, y bueno, estamos en el Señor ahí.
Lo que tú hablas es de acompañamiento, de preguntar qué puedo hacer por ustedes o por ti. Incluso no señalar de pronto, porque buscan una familia perfecta, los hijos perfectos, tienen que ser perfectos los hijos.
Los hijos
de pastores
sufren muchísimo en esa parte.
Sin duda, deben sentir esa presión, ¿no? Entonces, ser un poco más misericordiosos, ¿no? De si el hijo falla, pues no decir, ah, hijo de pastor ha sido. ¿Y cómo se atreve a ponerse al frente? O sea, podemos ser muy duros, ¿no? Como comunidad, pero gracias por decirnos lo que podemos hacer por ustedes, quienes están ahí semana a semana luchando, y que no siempre se los ve en las entre semana toda la labor que realizan. Freddy, para quienes quieran escuchar la música que tú y todo el equipo de música de la comunidad a la que eres parte desarrolla, ¿cómo localizarlos? ¿Dónde visitarlos?
Bueno, nosotros estamos en la mitad del mundo, no en la Iglesia Cristiana Dios es Fiel, en la cual sirvo. La iglesia tiene una área que es de la música, se llama DEF Music.
D-E-F.
D-E-F, Dios es Fiel. Son las iniciales de Dios es Fiel. DEF Music, y pueden encontrar en todas las plataformas de música, hoy por hoy en YouTube Music también. Y hoy están ya se estrenaron los cuatro o cinco videos, que se pudieron por la misericordia del Señor también hacer.
Para conocerte, entonces, ¿no? Sí, para que te conozcan.
Sí, la verdad que es una bendición compartir este tiempo, Johncito. Siempre un cariño muy especial de amigos, de siervos también. Hemos hablado de cosas ministeriales también fuera de micrófonos. Y un cariño para tu familia. Gracias. Para tus hijos también. Bueno, espero, si hay alguien que escribe por ahí, con gusto poder responderle y poder darle una palabra.
Sobre todo atenderles, ¿no? Donde tú estás. Dios es Fiel, en la mitad del mundo, puedes encontrarlo en redes sociales.
Sí, claro.
Y la música lo encuentras en plataformas como DEF Music. Dios es Fiel, la abreviación DEF Music. Freddy, muchas gracias.
Debo mencionar que un pastor de una comunidad no es una persona de hierro. Es vulnerable, es de barro. Es alguien que se levanta día a día para trabajar. Es un hombre que se desgasta, se enferma. Es decir, es de carne y hueso como tú y como yo. Si tú eres parte de una comunidad, te animo para que ores por él, también ores por su familia. Además, apóyalo, anímalo, abrázalo, afírmalo. Este podcast se llama Hombre de Barro. Mi nombre es John Varela, y si tienes algún comentario sobre este episodio o los anteriores a este, me encuentras en Facebook e Instagram como John Varela. Escríbeme desde allí, me encantará recibir tu mensaje. Te quiero recordar que este podcast está ya disponible en Spotify, Apple Music y en la web hcjb.org. Este episodio es el número 156, y hemos llegado a la quinta temporada. Digo llegamos porque tu compañía, tu amistad y el que tú escuches este podcast hace que estemos donde ahora nos encontramos. Y te quiero decir mil gracias por escuchar Hombre de Barro. La próxima semana te ofrezco una nueva historia. Hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.